Alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Once en punto de la mañana, buscamos ya la segunda hora de programa con Outra Voz en Radio Voz en este frío sábado 27 de abril, insisto, nevando en distintos puntos de Galicia, Arestora. Nuevos minutiños, esa sección de Economía Empresa que cada sábado nos ofrece Eduard Garza. Después estaremos en la provincia de Ourense, en concreto, en Viana do Bolo, en Vilariño de Conso. Alí ata mañá celébrase unha nova edición de Vivo Más, a gran mascarada ibérica. Despois abrimos o noso teléfono 981 13 44 33, no tempo de saúde natural co laboratorio Marnis e co doutor Luis Gutiérrez Serantes. Se prefire mentres enviar unha consulta vía WhatsApp ou vía correo electrónico 672-16-76-28 con outra voz @radiovoz.es. Despois desa cita coa saúde natural, a nosa asienda semanal cultural coa Federación de Librerías de Galicia, con Carlos Coira. Na terceira hora de programa estará conosco David Amor. Con Josito Porto chegará o 1 de maio ao Teatro Colón da Coruña con Go Home. Será dentro do Encontro Mundial de Humorismo. Hoxe inauguramos unha serie de entrevistas coa colaboración da área de lingua da Deputación da Coruña e sobre a figura de Luisa Villalta, que se lle dedica este ano 2024 o Día das Letras Galegas. En concreto, hoxe estará connosco Beatriz Maceda, que presenta esta mesma tarde na Feira do Libro de Compostela Luisa Villalta, Alma de Violino. Despois das 12:30, como é habitual, tempo para o cine con o noso compañero Suso Varela en Galicinema. Despois estarán connosco, como avanzaba hai uns minutos, Lontreira, que actúan hoxe no Festival Independiente de Vilalba. Esa na definitiva hora de programa, na cuarta, a música da súa vida, hoxe a música do cantautor ourensá Emilio Rúa. E o Furancho, o tempo gastronómico, vai nos levar ata Neda, este concello de Ferrolterra, no que hoxe comeza o Neda a Petiscos. Estará conosco o propio rexedor Ángel Alvariño. Tras unha pausa, tempo para a empresa con Eduard Garza.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Gracias á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Con outra voz, con Félix Jorquera.
Y abrimos como cada martes este tempo de Economía e Empresa en Con Outra Voz en Radio Voz, o carón de Eduard Garza, xerente de Seralnet, da Crisálida, aceleradora comercial e consultor de empresas. Eduard, que tal? Bo día.
Moi bo día, Félix.
Hoxe imos a abordar un tema que eu creo moi importante, pero que ás veces pasa inesquecido, non? Os aspectos legais para emprender. Neste sentido, que é o primeiro que deberíamos ter en conta, Eduard?
Bueno, primeiro, antes de emprender, ter a idea, oye, quero montar un negocio, quero lanzarme a unha aventura deste tipo, non se debería facer nunca sen un plan de empresa. Temos que ter moi claro o noso plan de empresa, o noso modelo de negocio. Eso é importante, ben? Porque había algo que, vou poñer unha tenda de roupa. Bueno, vale, pero hai que organizalo, hai que pensalo, hai que planificalo. Se non tes plan de empresa, posiblemente fracases. Mellor ou peor, tes que telo. Por outra banda, temos que ter en conta a legalidade. decir, hoxe non é decir, vou facer un plan de empresa, vou me poñer a vender, poñeme de autónomo, por decir algo, e xa está. Hai unha serie de trámites legais que temos que ter en conta, que temos que respetar sin ningún tipo de dúbida. E despois tamén temos que saber como emprender no que se refire a forma xurídica da nosa empresa. Podemos empezar como un empresario individual, un autónomo, simplemente, pero de aí podemos ter outras modalidades. Podemos ter unha sociedade de risco limitado, podemos ter unha sociedade anónima, podemos ter unha comunidade de bens, podemos ter unha sociedade civil, podemos ter unha sociedade laboral. Debemos decidir un pouco que forma xurídica vamos a dar a ese tipo de emprendimento. Por lo tanto, plan de empresa fundamental, todos os trámites legais interesantes e, sobre todo, a forma xurídica da nosa empresa.
Bien, abordado este punto, no que se refine a aspectos legais, Eduard.
Bueno, constitución legal da empresa. O que temos que facer, sin dúbida ninguna, é, desde o meu punto de vista, acudir a un especialista, a unha xestoría, a un especialista en facer estes trámites. Podemos facelo de moitas maneiras, pero en este caso, aconsello sempre facer as cousas ben, en mans de profesionales. Eu que defendo sempre, sale a veces un pouco máis barato inicialmente facelo de outro xeito, pero ao final sale caro, non? Entón, nunha xestoría que son profesionales nisto, vannos a preparar toda a documentación, toda a necesidade de facer ese papeleo que nos fai falta para constituir legalmente esa empresa. Notarialmente, en maior parte dos casos, pois hai que acudir ao notario, ou tamén hai quen o pode facer con trámites por internet, tamén é posible. Outro aspecto legal é que temos que darnos de alta, cando menos nós, no réximen especial de traballadores autónomos, no RETA. Hai que darse de alta de autónomo cando mínimo. Temos que facernos tamén, e hai que ter en conta, a alta da actividade na sede electrónica. Aquí están os modelos 036, 037, que é a declaración censal, que podemos facela nós directamente, eu sempre insisto, a través dun profesional, pero senón podemos facer nós directamente en Facenda, ou tamén incluso podemos acudir a un punto de atención ao emprendedor que tamén nos poden dar información valiosa. É posible, dependendo da actividade, que se necesiten licencias específicas. Vamos a supoñer que eu son un autónomo, pero traballo na miña casa, pois posiblemente non me falla falta unha licencia de apertura se non recibo a xente da miña ao meu domicilio, pero moitas veces poñemos un local con ou sin acceso ao público, temos que ter esa licencia de apertura ou incluso, en algúns casos, pode haber, pois, eu que sei, autorizacións sanitarias, riscos, bueno, hai unha serie de licencias específicas que hai que estudiar perfectamente se para esa actividade de emprendimento necesitamos pedila. O alta no IAE, no imposto de actividades económicas. Estamos falando do modelo 840, hai que solicitalo no máximo dun mes logo de iniciar a actividade, ou antes, pero podes empezar a actividade, pero durante ese primeiro mes de inicio da actividade, tens que pedir o alta ao IAE. Nos epígrafes son diferentes da actividade, os que máis se axusten, ou os que máis se axusten a túa actividade. No caso das persoas físicas, están exentas de pago, e as empresas tamén non pagan se non teñen un negocio anual a máis de 1 millón de euros. Por lo tanto, antes se pagaba simplemente por ter o IAE, xa hai moito tempo que non se paga a non ser que superes ese 1 millón de euros, e incluso hai unha excepción durante os 2 primeiros anos de actividade. Por outra banda, xa dixemos que hai que darse de alta no autónomo, no RETA, por tanto, eso que consideramos que é a afiliación á Seguridade Social. O empresario individual está de alta no RETA, aí ten a súa tarifa plana inicialmente, ou incluso en moitos sitios, aquí se falaba en Galicia tamén da cuota cero, e sobre todo, se tú montas unha sociedade ou administrador da sociedade ou socio mayoritario, ten que estar de alta no RETA de autónomos societarios. Por lo tanto, eso básicamente é o primeiro que hai que ter feito en aspectos legais.
Bueno, no caso de dar de alta empregados, se o necesitamos, que deberíamos de facer, Eduard?
Bueno, aquí sí, si ya temos ademais empregados, pues o que temos que utilizar son os modelo TA1, que é a solicitude de afiliación á Seguridade Social, donde hai unha asignación do número da Seguridade Social e unha variación tamén que sirve para, no caso case a variación de datos, comunicarlos. Neste caso sería a alta, non? A afiliación. O modelo TA2S, tamén é solicitude de alta, baixa ou variación de datos de traballador por conta llea ou asimilado. Tamén teríamos que cumprimentar ese documento, o DNI, a copia do DNI do traballador ou o documento identificativo para, no caso de estranxeiros. Básicamente, para dar de alta empregado son os modelos principais. Isto ten moita miga, estamos facendo un pequeno resumen para ter en conta que hai que dar de alta na Seguridade Social a conta de Seguridade Social da empresa e a partir de aí os empregados.
Bueno, máis asuntos, Edward. Cando un emprendedor ten que abrir ou vai abrir un centro de traballo, debería de informar deste particular, non?
O centro de traballo, entendendo o que? Un centro de traballo, non simplemente, podese confundir, xa me dín de alta de autónomos, non, un centro de traballo, e sobre todo tamén pensando no caso de empregados, hai que dalo de alta aos 30 días seguintes máximo da apertura na Dirección Xeral de Traballo ou delegación a que lle pertenezca por zona. É dicir, isto é diferente da licencia de apertura. Unha cosa é unha licencia de apertura e outra é unha comunicación á Dirección Xeral de Traballo de que se abriu un negocio, non? Isto xa van normalmente os xestores, non? Pero, bueno, tenés que facelo tú se faz ti directamente. Se non se fai, a sanción que pode dar traballo pois é gradual, non? De acordo, como sempre, ou como se intenta facer, de acordo a esa infracción. En este caso, é leve, sería unha infracción leve, salvo no caso de industrias ou actividades cualificadas como perigosas, insalubres e nocivas, que aquí xa estamos entrando nun terreo moi farragoso que, evidentemente, eu non creo que a nadie se lle ocurra facer isto sin dar de alta un centro de traballo, porque a sanción en este caso é moi, 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 moi alta.
Bueno, algunha outra normativa obrigatoria que deberíamos ter en conta a hora de emprender, Edward?
Bueno, en España moitas. Moitas porque somos un país con normativas que me parece importante, pero somos excesivamente burocráticas. Pero sí hai unhas que eu creo que non debe esquecer nadie e moita xente esquece. E son importantísimas, independientemente deses outros aspectos legales de Seguridade Social, Facenda e demais. Hai outras normativas que non debedes esquecer nunca, nunca no emprendimento. Primeiro é a Lei de Protección de Datos, algo que se pasa moito dela e é moi seria, é moi rigorosa e as sancións son impresionantes. Podenche fastidiar todo o emprendimento, podenche fundir a empresa. O mesmo pasa que a Lei de Prevención de Riscos Laborais. É unha cousa, tanto a protección de datos e a prevención de riscos laborais, hai ofertas por aí moi económicas de xente que che dice que che cubre isto. Fala con verdadeiros profesionais, con xente que se dedica a esas cousas, contrastados profesionais, porque son dúas leis moi importantes que deron facelas ben, podes levar unha sorpresa moi, 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 moi desagradable. E finalmente, e xa de cara ao ano que ven obligatoriamente, que ata agora pois non era, pero a xente se está dando un pouco este ano, sobre todo, que non xa hai dos ou tres anos que se falaba desto, que había que implantarlo, e agora últimamente neste entrada de ano xa de cara o brao, a xente está acelerándose un pouquiño con isto, si é certo que aproveitan as axudas do kit digital para isto, pero hai unha nova normativa de facturación, un obriga de ter un software homologado por Facenda, polo tanto, esta é outra normativa deste país tan burocrático que temos que ter en conta, polo tanto, non vos esquezades da Lei de Protección de Datos, da Lei de Prevención de Riscos Laborais e a nova normativa sobre facturación a que estamos obligados todos os que teñamos empresa.
Bueno, aspectos legais, a hora de emprender, que ás veces non temos en conta, e iso é un erro importante. Bueno, íntegra de reflexión despois do tema central do día de hoxe no noso tempo de economía empresa, Edward, que ti encabezas como educar para emprender, non? Algo importante.
Sí, somos un país, como decía aí un momentiño, moi burocrático, con moita burocracia, debía ser máis áxil nese sentido. 7 de cada 10 emprendedores reclaman unha maior implicación das administracións porque non reciben o apoio axeitado dos gobernos. Sentímonos, é verdade, complicado para os emprendedores. A burocracia, non? O primeiro atranco que nos encontramos, a carga fiscal, en moitos casos, é un muro infranqueable. Bueno, e aquí en España a carga fiscal é brutal, hai que decirlo así, non ten outra palabra, é brutal. Pero eu creo que o verdadeiro problema da xente nova para emprender é a falta de ideas, de sueños, de esas ideas y sueños individuais. O 65% dos novos non emprenden por non asumir riscos. Por qué? Desde o meu punto de vista, nas escolas estamos educando para ser empregados. En as casas, se lle di os nenos, estudia moito, para que logo poidas ter un bo emprego. Non se lle di, estudia e prepárate para ter unha boa empresa. Se lle dicimos aos nosos fillos que hai un ratonciño que deixa cartos a cambio dun dente, os nosos fillos van nos creer. Se lle dicimos que Santa Claus ou Reixes Magos van a traer agasallos se se portan ben ou se se portaron ben, eles van o creer. Se lle dicimos que son inútiles e que non valen para nada, eles tamén o van a creer. Se lle dicimos que poden ter soños e que son capaces de conseguilos, eles van nos creer. Eduquemos para que poidan crear o seu futuro, para que se vexan capaces de ter e conseguir soños e para emprender nos negocios ou cando menos na vida. O mundo precisa de máis motores e menos gregarios.
Interesante idea, ¿eh? Para rematar no tema central do día de hoxe e abrirse a nosa xanela, os ointes, a despexar as súas dúbidas, o correo electrónico a este respecto, info@xeral.net e o correo electrónico para o tempo dos ointes en con outra voz de Radio Voz. Neste caso, a primeira consulta de Marta Pérez é a seguinte, Eduard. Como lidiar, bueno, é un tema sumamente delicado, é como lidiar cun empregado pasivo agresivo. A velos ainos.
É máis dos que parecen. Enténdese, vamos a definir, non? Enténdese a conducta pasivo-agresiva como un trastorno que conduce, pois, ese tipo de conductas caracterizadas por la resistencia indirecta a peticións ou demandas doutras persoas ou institucións, pero para evitar a confrontación directa. Digamos, esos que dicen que sí, pero nunca o fan. Resumindo, non? Digamos, isto é moi común atopala entre compañeiros aparentemente amigables, pero que só se disculpan para non cumprir unha tarefa, para descargar responsabilidades en outro, para obter un favor ou calquer outra cosa, para beneficio propio. Fixen todo o que puiden, justifican aquí a imposibilidade de entregar un traballo nun plazo establecido. Bueno, creo que é mellor como fago eu, outra frase famosa, non? Resístense ás suxestións e ás opinións dos demais. Como dixen antes, para que, en este caso, recriminan de xeito camuflado a quen lle rebate as súas opinións ou puntos de vista, non? Como solución, en primeira instancia, aquí temos que aplicar inteligencia emocional, iso é fundamental. E, en segundo lugar, aplicar empatía e intentar entender a causa que orixiña esa actitude. En terceiro lugar, unha vez entendemos, aplicamos a nosa inteligencia emocional e aplicamos esa empatía, tenemos que, en terceiro lugar, ofrecer axuda. Bueno, intentar axudar a esa persona dentro do posible para solucionar esa causa do problema sempre que seña posible. E finalmente, se nada dá resultado, pues entonces temos que romper a relación. Temos que despedir, documentando, eso sí, previamente todos os pasos que damos, facendo tamén acordos, deixando todo por escrito. Non de repente vou te despedir. Cando se despide unha persoa, hai que despedirlo con motivos e con razóns. E sobre todo pensando que primeiro fomos empáticos, fomos inteligentes con él e puxemos de nosa parte toda a nosa axuda para solucionar o problema. Se non se soluciona o problema, aquí non queda máis que despedilo. Sentir moito decirlo así, pero que a realidade é esa.
Bueno, interesante o que pregunta Marcos Rodríguez, que o certificado de PM Innovadora, que ventaxes ten?
Bueno, isto é unha distinción do Ministerio de Economía e Competitividade para as pequenas e medianas empresas, de xeito que se lles acredite como empresa innovadora. E ten unha serie de beneficios, o que pasa é que temos que demostrar, se queremos ter ese selo ou ese certificado, temos que demostrarlo. Aquí pode haber incluso unha deducción fiscal no imposto de sociedades para actividades de I+D+i, incluso bonificación para as persoas dedicadas a I+D+i na Seguridade Social. Poden participar incluso en determinadas axudas de financiamiento como o acceso a compra pública de innovación ou unha liña de financiación de ICO, teñen puntuacións por ser empresa innovadora. Poden utilizar tamén ese selo con fins comerciales, publicitarios ou para recoñecemento de marca, que iso tamén axuda moito. Para solicitar este selo de PM Innovadora, pois hai que registrarse na página web do Ministerio de Ciencia e Innovación, é un trámite electrónico sen custe, pero con uns requisitos que na propia web podedes consultar, y este selo caduca os 3 años. Y os 3 años podes iniciar un proceso de renovación. Por lo tanto, é interesante porque ten certas ventaxas fiscais, como marca, como prestigio de marca, o ten doado de solicitar, pero, ollo, hai que demostrarlo e cada 3 años renovalo. É unha boa idea, si sodes PMs innovadoras, pensar neste selo.
E pregunta Loli Pereira, cando podemos facer facturas en IBE?
Bueno, esto temos que ter claro 2 cousas. A factura exenta de IBE e a factura non xuxeita o IBE. Son 2 conceptos que debemos ter claro. A factura exenta de IBE é unha venda que non aplica o imposto e, por tanto, que non aplica o imposto porque aplica o 0%. Vale, digamos que sí aplica o imposto, pero 0%. E a factura, para que entendamos mellor, e a factura non xuxeita IBE non se debe registrar IBE. De feito, en algunhas facturas non suxeita IBE por tal lei, non? As actividades económicas exentas de IBE, é dicir, aquelas que teñen IBE cero, son determinadas actividades profesionais, como a pintura artística, a escritura, actividades sociais, deportivas ou culturais, actividades sanitarias e médicas, a formación, tanto en centros públicos como privados, un servicio postal universal, determinadas actividades inmobiliarias determinadas, algunhas en concreto, actividades financieras e de seguros e actividades relacionadas cos servicios dos partidos políticos. Solo faltaba que decimos políticos nos cobraran IBE. Perdón polo ítem. Actividades económicas non xuxeitas a IBE. É dicir, non se debe registrar o IBE na factura. As nóminas dos traballadores, é unha actividade económica tamén, non están xuxeitas. A venda de parte da empresa, que unha parte da empresa que pode ser empresa por si mesma, non leva IBE se venderas todo así. Entregas de mostras promocionais, servicios gratuitos ou de demostración. Artigos promocionais sempre que o seu valor non supere os 90 euros. Servizos prestados nunha cooperativa ou entre cooperativistas. Actividades de autoconsumo, como, por exemplo, entregar uniformes aos empregados e actividades nas que damos diñeiro en contraprestación. Digamos que, tendo claro que son actividades económicas exentas de IBE, que son IBE cero, e as actividades económicas non suxeitas a IBE, que non deben reflexar IBE.
E a que será derradeira no día de hoxe, a de Gonzalo Pérez pregunta como se solicita o duplicado de alta como autónomo.
Bueno, este é un documento imprescindible para calquera autónomo e, sobre todo, que debemos ter e guardar. É unha cousa que aconsello. É unha copia ou xustificante que acredita cando e como o traballador autónomo estivo dado de alta no réxime especial da Seguridade Social, no RETA. É dicir, trátase dun certificado que acredita que o autónomo está a desenvolver unha actividade por conta propia e está xuxeito á normativa RETA. A Seguridade Social permite 3 fórmulas para que os traballadores autónomos descarguen ou soliciten o seu duplicado de alta. A través do sistema RED informático, na sede electrónica da Seguridade Social ou presencialmente nas oficinas da Seguridade Social. A que menos aconsello é presencialmente porque é un pouco caos entre citas, isto e dar voltas. É moi sinxeliño a través da sede electrónica da Seguridade Social cun certificado digital, solicitalo e a forma máis normal, pero se non é a través do sistema RED que xa tes xa teñen algunhas persoas e xestores administrativos e demais ou presencialmente nas oficinas. Aconsellovos na sede electrónica por internet.
Bueno, pues insisto que esta era derradeira consulta de Gonzalo Pérez, que recollemos no correo info@xeral.net. A vendera semana, pues de novo, Eduard Garza estará pues dando solución ás dúbidas que nos presenten os ointes neste tempo semanal de Economía e Empresa. Eduard, moitísimas grazas e ata vendera semana.
Ata vendera semana, un placer estar con vos. Feliz.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patata maya de 3 kilos más 1 kilo gratis, 2,64 €. Filetes atún claro calvo en aceite de oliva, 250 gramos, 4,75 €. Mini fuet snacking campo frío, bolsa 50 gramos, 1 €. Y café molido bonca natural o mezcla, 250 gramos, 2,25 €.
Gadis, en confianza.
Con otra voz. Con Félix Jorquera.
Sitúmonos na provincia de Ourense para falar dunha nova edición do Vivo Más. Podríamos decir que casi como unha feira dos entroidos. Podemos saudar a Arestora, a Jorge Domínguez, ele é o presidente da Asociación Organizadora Robreda. Jorge, que tal? Bo día.
Bo día.
Jorge Minas, así es coñecido na zona.
Sí, pues bueno, eu apodo de meu pai, bueno, levo con moita honra. Aparte, bueno, por desgraza, faleceu fai ahora 4 meses, bueno, pois máis orgullo para levar este ano.
Ajá. Bueno, que o vivo máis? Que moño podemos explicar a audiencia de Radio Voz, a que non é da zona de Viana do Obolo ou de Vilanío de Conso, que o vivo máis?
Pois é unha pequena demostración de diferentes máscaras, tanto da Península Ibérica como este ano, tamén un grupo convidado que traemos de Italia, que representan pues, a súa festividade tanto de entroidos como máscaras de inverno, ¿no? O que intentamos pues, é facer unha confraternidade onde nos sentamos todos en torno a facer un desfile o sábado en Viana do Bolo e o domingo en Vilariño de Cons. Isto que o significado que ten pues, é intentar sacar un pouco de forza e que, bueno, que tamén vai aparecendo ese recoñecemento que merecemos, ¿no? Como patrimonio material da humanidade.
Ajá. Bueno, cantos grupos ou cantas localidades representadas na edición deste 2024?
Representadas hai 45 agrupacións de diferentes puntos da Península Ibérica, un grupo que ven de Italia, 3 de Portugal. Despois, o que son máscaras en sí, porque, por exemplo, pois, o Concello da Veiga pois, traenos 4 ou 5 máscaras diferentes. Viana do Bolo pois, tamén saca 2, Buxán tamén trae 2, Vilariño de Conso, por exemplo, pois, saca o seu boteiro, o Fulión, e despois de diferentes cantes da Península, pois, o mesmo, traen diferentes, a Vía Genera trae varias máscaras diferentes, o Carnaval Minero de Abanto pois, traenos os Canulda, traenos outras representacións tamén de máscaras, Italia, neste caso Zapala, tamén trae dentro da súa representación 2 ou 3 figuras representativas, entón calculamos que son sobre 95 máscaras diferentes.
Bueno, Galicia, resto do Estado español, Italia, non sei se Portugal estará tamén representada nesta ocasión.
Sí, como vos dixen antes, estará representada, estarán os caretos de Parada.
Perfecto, sí, sí,
os vale. Caretos de Arcas e os caretos de Lazarín.
Bueno, a verdade é que é un evento de moito corrido, moi espectacular por todas esas máscaras, por eses traxes típicos do mundo entroido de todos estes puntos, pero ademais pues hai outro tipo de actividades. Por exemplo, hoxe mesmo, ese sábado, estáse a celebrar unha feira de produtos típicos e artesanía na Praza Maior, neste caso de Viana, non?
Sí, bueno, o que temos é un grupo... 28 stands de artesáns, produtos artesanais de toda a contorna e de Galicia que ven a mostrar os seus traballos e a poder pues, tamén facer un pouco de mercadillo e darlle vida tamén a esta xente que está comenzando no mundo da artesanía. Uh-huh. ¿No? Creo que é moi importante non só resaltar o que é o mundo da máscara, sino pues, tamén o que a riqueza que podemos ter no rural en torno a artesanía, os produtos típicos gastronómicos, como pois, a mel, o montonico de tibio de Vilariño, como a bica de Viana do Bolo ou de Trives, é dicir, intentamos ter que este representado pois, un pouco tamén non só o que é a tradición, sino pois, tamén a gastronomía e a artesanía de todo Galiza.
Bueno, actividade que se traslada mañá, domingo, neste caso, a Vilariño de Conso. Bueno, 2 localidades que focalizan, ¿no?, todas as actividades deste Vivo Más. Diríxete a audiencia de Radio Voz en toda Galicia agora para que non deixen de visitar este evento esta fin de semana.
Nada, bueno, convidar a todo o mundo. Sei que a climatoloxía non é boa cousa, pero bueno, creo que o desfile sairá igual, porque ao final deixa ser máscara de inverno. Convidamos a todo o mundo que veña que intente interactuar car máscaras que bueno, que ao final sempre terminan, pois bueno, ao mellor empurrando ou facendo alguna cousa que pode, entón a xente que intente interactuar con eles, que se dade conta o que veñen e que poden disfrutar pois, de moita identidade, de moita tradición sobre todo, pois bueno, que disfruten tamén pois da gastronomía de toda a zoa e que bueno, que se dan de conta tamén que este tipo de eventos feitos no rural, que son tan necesarios para que non haxa tanta despoblación e que nos traian tamén economía para poder subsistir, porque ao final o rural, por desgracia, é o que nos queda, ¿no? Abocarnos a desaparecer se non se fan este tipo de eventos, a xente pues, de as cidades e diferentes partes de la península, pues venga a acompañarnos y nos puedan traer una pequeña pizca de economía para poder aguantar, pues, los próximos meses, ¿no? Pues que llegue el verano, pues, podamos mantenernos económicamente también.
Bueno, cultura y efectivamente también inserción económica importante, en este caso para dos concellos ourensáns, o de Viana do Bolo, Vilariño de Consó, a través do Vivo Max, que organiza a Asociación Robreda, que preside Jorge Domínguez, Jorge Minas, que te va a estar conosco en Con Otra Voz de Radio Voz. Jorge, gracias y a tener ocasión.
Sí, nada, comentar que no organiza solo Asociación Robreda, organiza también a Asociación Xuntos por o Fulión, uh-huh, de Vilariño de Consó, conxuntamente cos dous concellos, aos que temos moitísimo que agradecer, e a todas as institucións por o gran apoio que cada ano, ano tras ano, igual que todo o comercio local, nos prestan de axuda, que estamos super agradecidos, e gustaríame pois utilizar este medio tamén para agradecer.
O César, o que é do César. Grazas, Jorge, a tamén de ocasión.
Vale, moitas grazas a vos.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Once da mañá, 31 minutos, tempo para a Saúde Natural, co laboratorio Marnis, e con el doutor Luis Gutiérrez Senantes, al que podemos saludar ya en este punto. Doutor, que tal? Buenos días.
Hola, moi buenos días, Félix.
981-1344-33, el teléfono para llamadas en directo, para consultas con el doctor, también WhatsApp, para notas de voz, de texto, 672-16-7628, correo electrónico con otra voz, @radiovoz.es. Hoy tenemos un día invernal, doctor, aquí en Galicia, incluso nevando en algunos puntos. Cuando esto sucede, pues estamos más desanimados. Hoy quiero preguntarle, antes de nada, por la apatía, ¿no? Esa sensación que tenemos de no querer hacer nada, de estar apáticos, de estar inactivos. ¿Tenemos algún tipo de producto para solucionar este problema, doctor?
Sí, tenemos productos energéticos. Hay muchas personas que por el mero hecho de ser primavera se notan cansados, tienen astenia, la denominada astenia primaveral. Esto se produce por cambios de tiempo, cambio de hora. Personas que tienen bajos estados de ánimo. Yo, en estos casos, lo que recomiendo es tomar Royal Provite 5000, porque aporta 3.850 miligramos de jalea real, lleva polen, lleva propóleo y lleva vitamina E. Tomar un vial al día, vienen viales, tomarlo con el desayuno y al cabo de unos poquitos días empiezas a notar ya esa energía que te faltaba. Por lo tanto, yo en estos casos de falta de energía recomiendo tomar Royal Provite 5000.
Bueno, pues lo tenemos en cuenta, porque muchas veces las condiciones climatológicas, bueno, otros factores, ¿no?, pues nos producen esa sensación de apatía que tenemos que combatir. La primera consulta llega a través de WhatsApp en formato de nota de voz al 672-16-7628, pero recuerdo que el teléfono de directo es el 981-1344-33.
Quería consultar con un problema de estoy comiendo y como tres bocados de comida, de la comida que sea, y si bebo poca agua, me viene todo para afuera, y si no, tengo que beber medio vaso por lo menos de agua. Yo estoy bebiendo casi 2 litros de agua al día y no puedo beberla porque estoy en diálisis. Y estoy en digestivos pidiendo cita, quedaron de hablar conmigo el 19, estuve toda la mañana al teléfono y no me llamaron.
Bueno, ¿qué le podemos decir a este amigo oyente, doctor?
Bueno, se dice que, porque en el fondo lo que le ocurre es que la comida no pasa, y no pasa o bien a través de la garganta o bien ya es a través del esófago. Sería interesante, claro, no lo ha comentado, si tiene un problema de hernia de hiato, tiene un problema de reflujo, un problema de este tipo. Lo que se nos ha dicho es que está en diálisis, lo que quiere decir que tiene un cuadro de insuficiencia renal. La insuficiencia renal, a veces cuando se descontrola, pues puede llegar a generar problemas de falta de apetito, no tener ganas de comer, o problemática de náusea, de vómito, que a lo mejor es lo que le está ocurriendo. Pero vamos, no le puedo recomendar nada hasta que no sepamos cuál es el problema, porque el problema puede ser un estrechamiento en el esófago, un problema a nivel de garganta. Entonces, cuando sepamos, cuando le hayan hecho el diagnóstico de qué es lo que tiene, entonces sí le podremos ayudar.
Voy a formularle yo una pregunta, una consulta sobre el hipo, porque hay unas personas que son más propensas y esas personas además que tardan mucho después en solucionarlo cuando tienen un episodio de hipo, que es bastante molesto, por otra parte, doctor.
El hipo lo hemos tenido todos a lo largo de nuestra vida y la causa son varias. Una de ellas es cuando una parte del alimento que ingerimos, en vez de ir por vía digestiva, se nos ha ido a vía respiratoria porque no se ha cerrado. Cuando tragamos alimento, no se ha cerrado la glotis y entonces el contenido, en vez de pasar al aparato digestivo, pasa en parte al aparato respiratorio. Y entonces esto puede terminar generando hipo, aparte de tos, para poder expulsar ese contenido. Y luego también el hipo, sobre todo cuando es repetitivo y cuando se presenta con mucha frecuencia, se puede ver a déficit de algún mineral como el potasio, como el magnesio. Entonces ese tipo de problemáticas también genera hipo. El hipo es una irritación de un nervio que al final lo que hace es movilizar al diafragma, que es el músculo más grande que tenemos en todo el organismo, ¿no? Entonces siempre que hay hipo, hombre, si es esporádico no pasa nada, se supera en unos pocos minutos y punto. Ahora, si es mantenido en el tiempo y repetitivo, siempre hay que buscar una causa.
Bueno, pues efectivamente, porque es un problema molesto lo del hipo y a veces que estamos muchos minutos, ¿no? Yo no sé si eso de no respirar, comer pan, eso que escuchamos desde niños, si al final es efectivo o no, doctor.
A veces funciona. A veces no tiene explicación científica, pero sí, hay gente que dice que hay que beber el vaso por el lado contrario al natural, en fin. Hay muchas técnicas para quitar el hipo, pero bueno, suele desaparecer, ¿eh? Al cabo de 5 o 10 minutos suele desaparecer el hipo. Un susto, dice que dándote un susto se te quita el hipo, en fin, hay varias técnicas. Pero ya digo, lo que sí sería preocupante es que se repitiera en el tiempo y se mantuviera mucho tiempo. Eso sí, hay que buscar una causa, hacer análisis, buscar otro motivo.
Ajá. Bueno, un susto, por ejemplo. Oye, que te acaba de llegar un correo electrónico de Hacienda, ¿no? Podría ser.
Eso es un susto serio. Sí, sí.
Tenemos llamada en directo, doctor, en el 981 13 44 33. Cándida, buenos días. ¿Cándida?
Hola.
Ah, hola, Cándida, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos llama?
Buenos días, desde Orense.
¿Le escucha el doctor?
Muchas gracias. Hola.
Hola, Cándida, buenos días. Cuéntame a ver qué ocurre.
Muchas gracias por escucharnos y por el programa. Mire, mi problema es que yo tengo artritis reumatoide, me diagnosticaron ahora a los 67 años, tengo 72, y estoy poniéndome el Metoclopramida semanalmente, tomo hidroferol una vez al mes, vitamina D para lo de la osteoporosis y demás. Pero lo que sí noto es que tengo las defensas muy bajas. Acabo de tener una insuficiencia respiratoria que empezaba a toser cada 2 horas, no tosía en 2 horas, pero en ese momento como que los alveolos o algo no me dejaban tomar aire y me quedaba. Me tenía que mi marido zarandear y verme la espalda, si no era incapaz de coger aire. El tema es que fui a urgencias y la doctora me inyectó en algún momento una medicación, me dio antibiótico e inhalador y ahora estoy bastante bien ya. Pero me noto muy baja, cansada, y le quería comentar otro tema, del tema de la artritis, estas inyecciones que bajan las defensas y que tienen muchísimas contraindicaciones. Yo he intentado aplazarlas un poco, pero es que me dan unos brotes tremendos. O sea, hoy me duele un brazo, mañana una rodilla, estoy perfectamente una semana y hablando con usted, que igual en 10 minutos me empieza a doler un poco un dedo y a las 2 horas ya no muevo esos 3 dedos.
Sí, vamos a ver, Cándida. La artritis reumatoide es una enfermedad reumática que produce un... esto lo explico ya para aquellas personas que no sepan lo que es una artritis reumatoide. Entonces genera una inflamación y deformación incluso en las articulaciones. Fundamentalmente en las pequeñas articulaciones, aunque también puede afectar a las grandes articulaciones, dificultando actividades tan cotidianas como, por ejemplo, coger un tenedor, un cuchillo o cortar pan, ¿no?, por ejemplo. Y esto se vuelve complicado. El tratamiento que te han puesto es el tratamiento biológico, que es el que se pone para las artritis reumatoides. Debes seguir ese tratamiento. Yo, desde un punto de vista natural, podemos ayudar a que el dolor, sobre todo el dolor y la inflamación, sea menor. Hay un producto natural que es compatible con el tratamiento que te están poniendo, que se llama Mialtrin. Mialtrin se toma en cápsulas y debes tomar una capsulita por la mañana. Sí, eso es. Empieza por M de Madrid y acaba por M de Madrid. Mialtrin. Y te tomas una capsulita por la mañana y una capsulita a las 8 horas, ¿vale? Eso es lo que tienes que hacer. Y luego, en el otro tema que me consultabas sobre el tema del cansancio, de que no te notas bien, que te notas bajita, aquí es lo que te recomiendo para elevar tu tono vital y sobre todo para que tu sistema inmune funcione de forma óptima. Te recomendaría que utilizaras un producto que se llama Propolvit de propóleo y bit
de propóleo, Propolvit.
Claro, el bit, exactamente. Y añades la palabra defensa, pones defensa y le quitas la A. Propolvit.
Pues para eso, sí, eso era muy interesante, porque yo sí que sé que me bajan las defensas y que estoy perfectamente, pero ahora que se quita, busco focatarros y cosas.
Eso es. Y todos los componentes que lleva, jalea real, propóleo, lleva vitamina B6, lleva reishi, shiitake, te van a ayudar a estimular tu sistema inmune. Tómate un vial al día, cuando te venga bien, te tomas el vial de Propolvit Defense.
Pues muchas gracias, buenos días.
A ti, Cándida, buenos días.
Gracias,
Cándida. Era llamada en directo en el 981 13 44 33. Lo que decíamos, hace unos minutos, lo de estar baja. Bueno, es algo que es frecuente. Buscamos ahora una nueva comunicación, en este caso, doctor, a través de WhatsApp, 672-16-7628. Pero recuerdo, el teléfono de directo, 981 13 44 33.
Con amigo meu. O problema que ten el é que diz que non é, que non ten ningún tipo de enfermedade, nin de dolor, pero que vai meterse de orinar pola noite.
Bueno, esto puede tener múltiples orígenes, ¿no? Lo de orinar frecuentemente. A veces incluso problemas de azúcar, ¿no, doctor?
Sí, pero si dice que no tiene ningún tipo de enfermedad, que es la premisa que nos decía, que tiene un amigo que no tiene ninguna enfermedad, que sepamos, pero que lo único es que se tiene que levantar por la noche a orinar. Esto se puede ver a que pueda ser hipertenso o le hayan puesto un tratamiento con diuréticos. Y si tomamos un diurético a última hora de la tarde, pues nos vamos a levantar por la noche a orinar. Eso es un problema. Si se trata de un varón, y es un varón que ya ha cumplido más de 50 años, 60... esto puede deberse a un aumento del tamaño de la próstata, es decir, que tenga una hiperplasia benigna de próstata. Y esta hiperplasia, uno de los síntomas que da es levantarse por la noche. Levantarse por la noche, aparte de tener ganas de orinar cada hora, hora y media, tienes que ir urgente al baño porque si no se te puede escapar parte de la orina. Yo lo primero que le recomendaría es consultarlo con su médico, porque también puede ser una infección, y con una analítica de orina sabemos si tiene una infección o no la tiene, y ayer le pondríamos un tratamiento. Pero si pensamos, y al final le dicen que es un problema de hiperplasia benigna de próstata, lo que habitualmente se dice, estoy mal de la próstata, que eso mucho varón lo dice, ya digo, a partir de los 50 o 55 años. Hay un producto de Marnis que se llama Prosvital, que va de maravilla porque lleva plantas como la sábal o lleva también los principios activos de la granada, lleva minerales como el selenio, también lleva antioxidantes como el licopeno, lleva ortiga, lleva resveratrol, lleva búgula, semillas de calabaza, que reducen el tamaño de la próstata y, por lo tanto, la sintomatología, si no desaparece por completo, se reduce muchísimo. Prosvital se toma en forma de cápsulas y hay que tomar dos cápsulas y se recomienda tomarlas juntas a la hora de la comida. Al comenzar a comer, tomar las dos cápsulas. Por lo tanto, si un varón tiene diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata, recomiendo tomar Prosvital.
Bueno, Prosvital, dos cápsulas a la comida, efectivamente. En todo caso, si tenemos un problema de que no aguantamos toda la noche, también un consejo lógico, doctor, sería reducir el consumo de líquidos después de cenar, ¿no? O antes de acostarnos.
Sí, claro, a partir de las 8 o 9, disminuir la ingesta de líquidos, sobre todo la ingesta de agua. Pero si pasa esto, hay que consultar con el médico, ¿eh? Yo sé que a veces cuesta ir al médico, pero hay que consultarlo porque como mínimo hay que hacer, sobre todo un varón. Y como digo, a partir de los 50 años, una analítica de sangre, otra de orina, a ver cómo tiene la PSA, ver si hay algún tipo de infección, o incluso hay que derivar al paciente al urólogo.
Bueno, buscamos una última comunicación a través de ese teléfono de WhatsApp, 672-1676-28.
Es una consulta, en este caso, mi marido. Mi marido tiene problemas de psoriasis y la tiene toda muy bien controlada. Lo que ocurre que es que de un tiempo a esta parte se le salen unas caspitas dentro del oído y cada 6 meses el otorrino se las aspira para quitarle esas caspitas que se le forman dentro. Pero me dicen que no le debo de echar nada nunca en el oído, pero es que el pobre cada poco está con las caspitas esas que tiene dentro de oído y es que pierde oído. No, oye, bien.
Pues un problema, claro. lo que nos transmite esta oyente. ¿Qué le podemos aconsejar?
Claro, primero le han aconsejado muy bien que al oído, sin consentimiento del médico, no se puede echar absolutamente nada. Solamente si el médico recomienda unas gotitas por el motivo que sea. La enfermedad que padece, la psoriasis, también se produce en la mucosa del oído y por lo tanto también puede tener esa caspita que ya relata, puede ser debido a la psoriasis. Claro, lógicamente tienen que extraer esa caspa para que pueda oír, porque si no se forman incluso tapones. Yo aquí lo que recomendaría es con utilizar un aceite, por ejemplo, un aceite como puede ser rosa mosqueta, que hidrata muy bien la zona y le va a ir muy bien, y solamente con rosa mosqueta, que viene en forma de spray, lo echamos en un dedito, en el dedito meñique, y por fuera, por la parte externa y por la parte donde puede tener ese problema de psoriasis, es meter el dedito meñique con rosa mosqueta y entonces aplicarlo en esa zona para que se produzca menos pérdida de células de la piel por la psoriasis. Y es lo único que le recomiendo. Bien, utilizar rosa mosqueta o incluso podría utilizar en forma de manteca, más fácil a lo mejor de utilizar, pues una manteca de karité bio, de Marnis, que viene en forma de manteca y es más fácil de impregnar en el oído y aplicárselo en la zona externa o lo máximo que podamos meter el dedo meñique. Pero no más, no hacer absolutamente nada más, porque es muy posible que el problema venga de la propia enfermedad de la psoriasis.
Y ojo con los oídos, ¿eh? Ya lo tiene comentado en diversas ocasiones, doctor, nada de meter objetos, ni
bastoncillos
hasta el fondo, ni polígrafo, no. ni nada.
No. El bastoncillo se inventó para el ombligo de los niños, para quitar las células del ombligo del niño recién nacido. Para eso se inventó los bastoncitos, pero nunca, para introducirlos en el oído, porque lo único que hacemos es, si tenemos cerumen o tenemos células descamativas, pegarlas al tímpano. O sea, estamos jorobando más que favoreciendo. Por lo tanto, nunca utilizar esos bastoncitos para el oído, y mucho menos una llave, y mucho menos un bolígrafo, y ya no te cuento, pues yo qué sé, un clip o cualquier otra cosa. Nunca.
O un destornillador, oído, ¿no?
Nada. Eso ya, obviamente.
Doctora, aquí lo dejamos, pero volvemos mañana a las 11:30.
Claro que sí. Venga, hasta mañana. Feliz
hasta
sábado.
Entonces. Recordamos que mientras los oyentes pueden enviar consultas al 672-16-76-28 y correo electrónico con outravoz@radiovoz.es. Mañana sobre las 11:30, de nuevo también el teléfono de directo 981-1344-33. A vuelta de pausa, buscamos ya a nuestra Hacienda Cultural, facémoslo cada sábado, con la Federación de Librerías de Galicia.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar Cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patata maya de 3 kilos más 1 kilo gratis, 2,64 €. Filetes atún claro calvo en aceite de oliva, 250 gramos, 4,75 €. Mini fuet snack in campo frío, bolsa 50 gramos, 1 €. Y café molido bonca natural o mezcla, 250 gramos, 2,25 €.
Gadis, en confianza.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Y buscamos, como cada sábado en Con Outra Voz de Radio Voz, a nosa Hacienda Cultural, coa Federación de Librerías de Galicia, Carlos Coira, libreiro federado, responsable da librería Trama de Lugo. Bo día, que tal?
Hola, que tal?
Bueno, xa pasou o día do libro, con, eu creo, moitas ventas, polo que eu puden ver, con librerías que se animaron incluso a sacar unidades a rúa, con un ambiente ben fermoso, non? O pasado martes.
Sí, para nós, como contábamos a semana pasada, un día dos máis importantes do ano, a xente anímase, as librerías están cheas, os libros saen a rúa, bueno, sí. Da gusto, a verdade.
Aquí comezase a facer, como en Barcelona, como en Cataluña, entregar unha flor coa venda do libro ese mesmo día. Importar costumes fermosos está ben, non? A mí pareceme, sí. Pareceme un detalle ben bonito, non?
Sí, sí, que, bueno, un bo espello onde mirarse, non? O día do libro ali en Cataluña, pois, o gallá tuvésemos aquí, xa tuvésemos aquí algo parecido, sí.
Bueno, temos que recordar que a Feira do Libro de Compostela sigue en marcha, será en concreto ata o vindeiro domingo 5 de maio. Que destacamos da mesma, Carlos?
Pois mira, bueno, hoxe, perdón, sí, hoxe mesmo hai unha presentación de Luisa, un libro sobre Luisa Villalta, Alma de Violino.
De Bea Maceda, permíteme, sí, que diga, bien. Carlos, que imos a ter, nada, en cuestión de minutos conosco, precisamente falando de ese libro e de esa presentación hoxe na Feira do Libro de Compostela. Que máis temos?
Pois mira, un pouquinho antes de eso hai un espectáculo infantil, como casi todos os días, ás 5:30, os contos de Violeta con Bea Campos. Despois haberá unha mesa redonda a través sobre feminismo e literatura. Bueno, ao longo da semana hai bastantes cousas. Mira, por exemplo, mañá domingo hai un espectáculo infantil de Pacolas ás 5:30, ás 6:30 a presentación de Diario dun Subfascista de Prudencio Viveiro, ás 7:30 unha cousa moi chula, a grabación dun episodio de 13 avisos de Paula Carballeira, que é un podcast de contos de medo, e vai no gravar ali en directo. O luns ás 5:30 preséntase outro libro de Luis sobre Luisa Villalta, Un ruido provocador. Estarán Monse Pena Presas, Mercedes Queixas. Bueno, ás 6:30 preséntase o libro Que pasa co galego, de Fernando Ramallo. Ás 7:30 unha mostra de cultura urbana con beatbox, graffiti, bueno, está David Brey e Pablo Castiñeira. O martes temos ás 6:30 a presentación de As vidas do río, con Xulio Teixeira. E ás 7:30 temos entomoloxía para misioneiros, de Fernando Castro. Despois pasamos o mércores, o día festivo, 1 de maio, que se presenta Ouro en Pó, de Diego Ares. Eso sería ás 5:30. Ás 6:30, Lobos nas Illas, con Marilá Alexandre e Diego Meixeiras. E ás 7:30, 5 Corujos, que é un libro de Susana Arins, que conversará con Raquel Miragaya. O xoves tamén temos presentación ás 5:30 de Nuestro Último Verano en la Isla, de Abril Camino. Ás 6:30, Natureza, Camiño e Emocións, de Xosé Manuel Lobato. E ás 7:30, Compostela, Distópica, Utópica, Relatos da Cidade, que é unha conversa entre Diego Ameixeiras, Patricia Janeiro, en Carnotero, alrededor de Os Suicidantes e o Rubeiro da Cidade Escura. O venres, ás 5:30, temos Rosalía Cantareira, que é un concerto didáctico. Ás 6:30, Natalia Alonso presenta Advertencias para un Traxecto Boreal, un libro de poesía, que estará acompañada ela por Antía Otero. E ás 7:30, Xosé Miguel Andrade presenta As Peregrinacións de Compostela. Hai tamén sábado e domingo, se queres falámoslo agora, se non a semana que ven.
O casi mellor podemos deixalo para a semana que ven.
Claro.
Para ter a información máis fresca e máis inmediata, Carlos. O que sí gostaríame de saber, cando remate a Feira do Libro de Compostela, isto será o domingo 5 de maio, cale a vindeira no calendario.
Pois mira, a vindeira é a Feira do Libro de Porriño, que irá do 9 ao 12 de maio.
Bueno, pois en Porriño, do 9 ao 12 do maio, collendo pois eso, o testigo da de Compostela. Ademais sí. da actividade desta Feira do Libro de Compostela, algo nas librerías esta vindeira
sí.
semana?
A ver, non temos demasiado, porque eu creo que entre o festivo, que o día 1 a xente organiza menos cousas, e que o día do libro deixonos un pouco tal, mira, temos o martes en Bueu, na librería Miranda, o martes 30 de abril, a 7:30, presentación de Sempre en Waikiki, de Suso San Martiño, un libro na editorial Toxos Outos, que fala das andainas dun profesor por Hawái, bueno, un libro curioso. O xoves 2 de maio, a nosa librería Trama, co Club Cultural Valle Inclán, en Lugo, organiza a presentación de Moby Dick, Alegoría e Mito, de María José Martín. Está editado por Eolas, un libro sobre a mitoloxía clásica a través deste libro Moby Dick. Vai se levar a cabo no Vello Cárcere. E o venres, 3 de maio, o Espazo Lector Nobel de Ourense presenta El León de la Rosa, de Martina García Garriga, unha ourensana. Está editado en Círculo Rojo. A autora vai estar acompañada por Lucía Fernández, que é unha coñecida bookstagramer, ou como se chama, bueno, que comenta libros en Instagram, ¿no? Lucifer-K. E isto é o que temos para a semana de momento. Supoño que irán enchendo algo máis na xenda, pero bueno, estade atentos aí.
Bueno, pues non é pouco. Entre a Feira do Libro de Compostela e estas actividades que nos comentas, pues eso, para ter presente que o que temos o canón do libro nos vindeiros días. E o carón desa actividade da Federación de Librerías de Galicia, cada sábado Carlos Coira, responsable da librería Trama de Lugo, pues fainos este repaso. Carlos, se che parece, ata vindeiro sábado.
Peña, pues vémonos ou escoitámonos o sábado.
Grazas, ata entón, seguimos en Con Outra Voz.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz.
Y
Cristo, sé que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, espanta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair.